¿Y qué es eso?
¿Y para qué sirve?
¿Y por qué es así?
¿Y a quién afecta?
¿Y qué significa?
¿Y entonces?
¿Y nos debería importar?
¿Y hace cuánto es así?
¿Quién está involucrado?
¿Cómo lo definiría?
¿Y cómo hacemos eso?
¿Y entonces tiene solución?
Hola, bienvenidos a Datos para Chapear. Un espacio donde reivindicamos las preguntontas y nos permitimos admitir que hay cosas que mucho no entendemos. En este episodio vamos a hablar acerca de algo que en este país sobran: los impuestos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué están generando tanta controversia? Y para eso lo llamamos a Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, quien durante su gestión ya eliminó 106 tasas impositivas. Además, les cuento un dato de color. ¿Sabían que en estas elecciones Juntos arrasó con el 62,88% de los votos en ese municipio? Bueno, empezamos. Javier, ¿nos querés contar qué son los impuestos?
Los impuestos son lo que nos cobra el Estado a todos los ciudadanos para subsistir y para hacer obras y servicios públicos o generar dar los servicios básicos que el Estado da por el bien de la comunidad. Por ejemplo, pagar la educación, pagar la seguridad, pagar la justicia. Para eso necesita dinero de los contribuyentes, de los que producen. El Estado no produce, necesita dinero de los que producen. Ahora, impuestos hay de tres categorías. Está los impuestos nacionales, que cobra el gobierno nacional, los impuestos provinciales, que cobran las provincias, los estados federados de la Argentina que conforman la nación, y los impuestos o tasas que cobran los municipios.
Entonces, ¿cómo se distribuyen?
Bueno, es una buena pregunta porque creo que nadie la sabe la respuesta. La verdad es que si alguien me puede decir cómo se distribuyen los impuestos y tiene certeza total, hay que sacarse la galera, porque la verdad que la plata va a donde no tiene que ir, entonces es muy difícil. Muchas veces esa información no se cuenta porque justamente no es eficiente el sistema. El problema que tenemos con los impuestos, cuando son pocos no alcanza para hacer las cosas bien. Si no se cobra suficiente, los maestros no ganarían suficiente, ¿no? Ahora, cuando son muchos, le estamos sacando poder a los ciudadanos. Le quitamos poder a todos los habitantes, a nosotros, a los ciudadanos, a los que se laburan todos los días, para dárselo a la política para que lo distribuya. Y hace con él lo que quiere, tiene más poder. Más impuestos significa más poder para la política. Sin impuestos significa ningún poder, lo cual también es malo. Así que el equilibrio es el que hay que buscar. ¿Cómo lo distribuyen? Y bueno, en teoría se utilizan en los servicios públicos y en las obras públicas, como comenté antes, pero también hoy están yendo, como sabemos, a planes que no son planes. O sea, planes trabajar que no son planes trabajar. Están yendo a lugares que no son eficientes para el crecimiento de la sociedad, que no son buenos para vos, que estás escuchando, y que vuelven con un beneficio social. Ese es el principal problema que hoy tenemos. Muchos impuestos que no van a donde tienen que ir.
¿Y cuál sería entonces el organismo encargado de hacerlos y de cobrarlos?
Bueno, de hacerlos son los poderes legislativos de cada Estado, digamos. El Estado Nacional, el Poder Legislativo, por constitución, es el que tiene la función de definir cuáles son los impuestos que se van a cobrar y cómo dentro de la Constitución, lo que puede hacer el Estado Nacional. Los Estados Provinciales, lo mismo, y los consejos deliberantes en cada municipio. Depende también el alcance que tenga cada constitución provincial. Recordemos que al ser un Estado federado, las provincias tienen mucho poder que delegan en la nación, así que depende la constitución de cada provincia, a veces le delega mucho poder y a veces un poco menos a los consejos deliberantes. Los consejos son los que imponen las tasas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las tasas obligatoriamente tienen que tener un servicio como contraprestación, que no sucede en los impuestos provinciales y municipales. Sencillo, el ABL, el Consejo Deliberante de cada ciudad, lo fija y vos pagás para que te recolecte la basura, te limpien la calle, te la arreglen, etc. En la provincia te cobran ingresos brutos, o sea, cada vez que haces una factura, un comerciante, o pagás, porque en realidad muchos creen que los impuestos se los cobran las empresas. No, los impuestos se los cobran la gente. Porque la empresa, ¿qué hace? Te carga el impuesto en el precio. En definitiva, el que está pagando el impuesto es cada ciudadano. Cuando vas a comprar un paquete de yerba, pagás ese ingreso bruto que te decía la provincia. Pagás otros impuestos provinciales que a veces le cobran para, no sé, el sellado de la calidad de la yerba mate que se vende en el supermercado. De todo ahí. Y después están los nacionales. Por ejemplo, el IVA, que es el 21% de los productos, y impuesto a las ganancias, que la empresa lo paga teóricamente, el que vendió, compró y lo vendió, que te lo vendió a vos, paga por la diferencia, por su ganancia, pero también el que produjo. Con lo cual, la cadena se comenzó a armar. Es una cadena que prácticamente se está fagocitando. Es como cuando uno mete demasiadas pejerreyes en una laguna y se terminan comiendo todo lo que había y después se comen entre ellos. Eso es lo que nos está pasando ahora. Tenías dos o tres variedades y no va a quedar ninguna si seguimos así. Si entre los municipios, las provincias y la nación siguen quitándole recursos y poder a la gente.
¿Nos querés contar la historia de los impuestos en el país?
Y bueno, la verdad que no conozco la historia de los impuestos, cómo se fueron realizando. Lo que sí es cierto es que los impuestos cada vez son más, que se crean muchos por un tiempo y después se vuelven históricos. Porque bueno, el cheque, hay un impuesto, perdón, que el común de la gente no conoce, que es el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es un impuesto que se creó en el 2001, en pleno caos, o por ahí en esa fecha, fines de los 90, principios de 2000, como para tener un poco más de dinero el Estado, que tenía tanto gasto que no alcanzaba a cubrir sus gastos, inventó eso, que es fácil de cobrar, porque cada movimiento que hay de cuenta en el banco te saca una parte. Vos por ahí no te enterás, porque no tenés, ni siquiera tenés cuenta del banco. Tenés una cuenta del banco, pero te podés ir al sueldo y lo gastás. Pero la empresa que te vendió algo lo tiene que pagar, y de vuelta, como te dije antes, o les conté antes, ese impuesto te lo trasladan en precio. Entonces, ese que iba a ser por un año, hoy todavía está vigente. Y así con todo, supuestamente el IVA, que era del 16, pasaba al 21 por un tiempo, sigue del 21. Hay un impuesto que es una tasa municipal, que se llama guía de Hacienda. Nosotros en Capitán Sarmiento la sacamos. Es de la época de Rosas y todavía lo cobran todos los municipios. Los municipios agregaron una tasa que se llama tasa vial para arreglar los caminos rurales, pero dejaron la guía de Hacienda, que se cobraba cuando la Hacienda iba a pie, cuando había los gauchos que de a caballo llevaban los animales para tener cierta seguridad y para arreglar por donde iban. Aunque parezca increíble esa estructura de cebolla, capa tras capa tras capa, es la historia de los impuestos en otro país. Más opresión para los ciudadanos, más poder para algunos que después deciden qué hacen con el dinero y muchas veces no es el mejor uso el que le dan.
¿Y cómo fue que eliminaste 106 impuestos?
Bueno, cómo es una respuesta bastante fácil. Con una virome, una regla, una virome negra, una regla, agarré la fiscal impositiva, que es la que define en el municipio por una ordenanza del Consejo Deliberante cuáles son las tasas. Taché todos los que no eran justos, los que no eran simples y que no eran fáciles de entender. Si no era justo, es decir, no tenía una contraprestación, lo taché. Si no era simple, o sea, fácil de calcular, que no tenía que contratar un contador, un arquitecto, para el cual de hecho construcción, lo taché. Y si no era fácil de entender, lo taché. Y con eso taché en una primera etapa 98, que fue la primera etapa, los primeros tres meses de gestión, y después otros tantos, llegamos a 106 impuestos eliminados. Ahora, ¿por qué es la pregunta? Y es interesante porque al poquito tiempo que asumí, un comerciante muy enojado vino a decirme que no iba a pagar nada la tasa de propaganda para habilitar su negocio. Y le digo, bueno, ¿pero dónde tenés propaganda? Pensé que la tenía en una plaza, en un lugar público, y se le cobraba un canon por tener un cartel en un lugar público. Y dice, no, en mi local, no puede ser. Sí, sí. O sea, el municipio le cobra a los comerciantes para que pongan una publicidad en su local. Es decir, para que diga Zapatería Don Tito, le cobra todos los años. Una cosa de loco. Yo digo, no puede ser. Y era verdad, tenía razón. Leo la fiscal impositiva, encuentro eso. Además veo que son 130. Yo recién me sentaba en la silla. Yo, no puede ser, y ahí hice lo que le conté. Obviamente que lo que hice fue llevárselo a mis concejales, proponerle eso, que vean si estaban de acuerdo, llamar a los mayores contribuyentes, porque cuando se votan las leyes impositivas en los municipios de la provincia de Buenos Aires, hay que llamar a una misma cantidad de ciudadanos que se llaman grandes contribuyentes que la de los concejales que tenga el consejo, y entre todos ellos se vota. Así que llamamos a todos, dijimos vamos a eliminar todo esto, y obviamente fue por unanimidad, hubo alguna abstención de la oposición en Capitán Sarmiento, pero se votó. Y bueno, esa fue la historia de cómo lo hicimos.
¿Cuáles fueron los efectos?
Y los efectos fueron muy buenos, la verdad que a nosotros nos sorprendió un montón. Con que el primer efecto muy importante es que en dos años, plena pandemia, se habilitaron Capitán Sarmiento, a ayer que hicimos la cuenta, 159 nuevos emprendimientos. Cuando en todos los lugares, acá mismo en Capital, se habían cerrado negocios por efecto de la pandemia, en Sarmiento se convirtió en una oportunidad y se generaron 156 nuevos emprendimientos, de gente que fabrica, produce salames hasta heladerías o casas de electricidad o productores de cerdo intensivo, de todo, de todos los rubros, microemprendimientos. Obviamente que no fue la única razón que hizo que eso sucediera, porque también fue el manejo de la pandemia. Nosotros dijimos que teníamos que trabajar con libertad y responsabilidad. Entonces siempre se pudo trabajar. Nos adherimos a la mayoría de los decretos nacionales basados en nuestra constitución de libertad, de trabajo, con responsabilidad, cuidándonos. Así que la combinación de las dos cosas hizo eso. ¿Qué pasó? Mucho más trabajo. Y fíjate, al principio en Sarmiento el municipio le daba, cuando entré yo, 400 asistencias alimentarias a familias, y hoy estamos 149. ¿Qué pasó con el crecimiento del comercio y de la producción? 159 nuevos emprendimientos, reducción de la gente que no tiene para comprar y no depende más del Estado y ahora se lo compra con su propio trabajo. Y el tercer efecto, primer efecto, aumento de la cantidad de emprendimientos. Segundo, aumento del trabajo, efecto directo. Y el tercer efecto, aumento de recaudación. Pasamos del 52-54% de cobrabilidad, es decir, por cada 10 que teóricamente se tenían que cobrar de las 130 tasas, se cobraban 5,4, pasamos a 89%, depende del mes, 92%, 87%, 90%, o sea, 90% de cobrabilidad. Es decir, que ahora pagan muchos poco, antes pagaban pocos mucho. Era el efecto de algunos tiran en carro y todos los demás miran de arriba. Muchos me decían, yo, mira, 100 no puedo pagar. Entonces, como puedo pagar 30, si voy a tener que pagar 100 y voy a estar en falta, porque si pago 30 todavía me quedan 70, estoy en falta por los 100. Para estar en falta por 70, estoy en falta por los 100 y punto. 30 te pagaría, pero 100 es mucho. No pago nada. ¿Qué hicieron eso? Como ahora tiene que pagar 30 y no 100, lo pagan. Están tranquilos, están de acuerdo. Pasamos al duplicar la cobrabilidad. Entonces, el esfuerzo es compartido, son todo lo que pagan, mucho menos que antes. Nos aumentó la recaudación, eso hizo que aumentara el presupuesto del municipio y pudimos triplicar la cantidad de obras y dar todos los servicios que antes quizás no alcanzaba para dar.
Y entonces, ¿cuáles son las fallas que crees que tiene el sistema tributario en el país?
Uno es que es, primero es muy, muy grosero para el contribuyente, para los ciudadanos, es demasiado lo que cobra, la suma de todos los impuestos. La segunda es que muchos se superponen, entonces se paga mucho. Eso genera que no haya emprendimiento y que no haya emprendimiento, que no haya trabajo. Entonces, en definitiva, las fallas son muchos impuestos, superpuestos, uno sobre el otro, que ahogan a la gente, ahogan y le quitan el poder de hacer. Esa es la falla principal. Habría que desarmar o destruir o eliminar un montón y concentrarse en algunos pocos impuestos bien cobrados que lo pague la mayoría. El otro es que al cobrarlos en general, los cobra la mayor cantidad de impuestos la cobra la nación, después la provincia y después en volumen de plata y después los municipios. Entonces, ¿qué pasa? La nación cobra y después le reparte un poco de plata a las provincias y esa plata, las provincias suman la plata que recaudan sus impuestos y le reparten un poco a los municipios. Hace de los municipios dependiente de las provincias, la provincia dependiente de la nación. En otros países es la inversa. Los municipios recaudan los impuestos que se definan a todos los niveles y elevan un porcentaje a la provincia de la nación con lo cual subsisten. Entonces, es más fácil de la gente ver ese efecto y de controlar. Ese es un sistema debatido, pero por lo menos habría que ponerlo en el tapete si no es mejor que el que tenemos ahora. Porque en definitiva elimina esa dependencia que muchas veces tienen las provincias de la nación o los municipios de la provincia. Y políticamente, si en la discusión de poder, de cómo avanzar, muchas veces las provincias terminan cediendo ante cosas que no les sirve a la nación o a ellas por esa dependencia de dinero que tienen. Así que esas dos cosas, la cantidad, el peso que tienen sobre los ciudadanos, lo que hace que le succione la sangre, ya agota el sistema, no lo deje progresar, es uno. Y el segundo es la manera que se recauda. Debería ser inverso, más los municipios, poco menos la provincia y casi nada la nación, y que vayan de abajo para arriba y no de arriba para abajo.
¿Es un camino? ¿O cuál debería ser el camino para reducirlos? ¿Nos querés dar un ejemplo concreto?
Bueno, ejemplo yo le comenté, pero a ver, el primer impuesto que habría que tratar, habría que sacar es el impuesto al trabajo. No puede ser que para un trabajador cobre 100, pero en realidad podría cobrar 160, que es lo que el empleador paga cuando al final del mes, porque tiene que pagar contribuciones, carga, etcétera. Entonces, en realidad uno lo puede mirar de dos maneras. Es un cargo para la empresa, o al revés. En realidad es plata que le quitan al trabajador. Es cierto que ahí está la jubilación, están las obras sociales, aportes sindicales, lo que quieran. Pero termina siendo tan grueso y tan grande que pasa a ser más un impuesto que un servicio que te dan. Así que ese hay que trabajarlo rápido para generar más trabajo, para que se pueda vivir del trabajo propio y del trabajo colaborativo y no de la dádiva de un político que con los impuestos que cobra decide a quién le da y a quién no. Es el primero. Y después, reducir los que graban directamente a la actividad económica. Por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos en las provincias. O está ese o está IVA, pero las dos juntas es una locura. O a lo mejor habría que decir, bueno, del IVA, una parte es para las provincias lo que se cobra en cada provincia y el resto es para la nación. Lo cobra la provincia en vez de la nación y le pasa a la nación la parte que le corresponde y eliminamos ingresos brutos. Esa sería una buena alternativa. No soy especialista en impuestos. Lo que sí sé es que haciendo que lo que la gente tiene que pagar sea lo que puede pagar en equilibrio, se genera trabajo, se genera independencia de la gente, del poder político y de las empresas, y además se genera libertad, mejora al final del día de las propias arcas del municipio, de la provincia, de la nación, con lo cual más servicios públicos y mejor calidad de vida. Si queremos vivir mejor, tenemos que tener un sistema con menos impuestos.
Bueno, muchísimas gracias, Javier. Súper interesante.
A ustedes.
Si te gustó este episodio, dale like y compartilo. Nos puedes taggear en Instagram, Facebook y Twitter como @proargentina. También estamos en TikTok. Y acordate que nos puedes escribir en cualquiera de estas redes y pedirnos los temas que te gustaría saber más. Queremos que tengas tus datos para chapear. Gracias y hasta la semana que viene.